porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
Las costumbres al principio son telarañas, después se convierten en cadenas. Antiguo proverbio inglés.
Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también.
Puede que te guste o puede que no, pero lo cierto es que de nuevo está aquí la Navidad, con sus controversias. Hoy hablaremos de esta celebración que año tras año se celebra mundialmente, nos guste o no, lo queramos o no, a golpe de calendario. Hola, buenas tardes, audiencia.
Hola, buenas tardes, Puri.
Nos estamos poniendo ya muchas faltas, audiencia. ¿Qué te pasa? ¿Que no nos vienes a visitar?
Pues eso quisiera yo, estar ahí. Más hoy más que ningún día, porque sabía yo que iba doña Carmen Buedo.
Y tú estás preparando la Navidad, la Nochebuena, seguro, y estás toda liada.
No, estoy trabajando y no hemos podido estar, pero bueno, no se preocupe, que la próxima a ver si puedo y estamos ahí.
A ver si es verdad. Bueno, momento, ¿qué opina la audiencia de estas celebraciones navideñas?
Bueno, pues yo, Puri, no tengo mucho que decir, porque como voz de la audiencia diré que es la fiesta más grande que se celebra siempre dentro del cristianismo, uh-huh. Porque celebramos el nacimiento de Dios.
Sí.
Los hogares, pues como tú bien has dicho, se engalanan con belenes, con árboles de Navidad, según la tradición de cada sitio y cada lugar, porque uh-huh. En cada país, en cada sitio sabemos que adornan las casas como la costumbre de cada sitio.
Claro, las tradiciones, sí.
Sí, la gente también se tiene costumbre de reunirse, pues mira, a cenar el día de Nochebuena y a comer el día de Navidad,
claro.
Como todo el mundo sabemos.
Uh-huh.
Y además, pues lo único que veo es que la sociedad ha cambiado un poco.
¿En qué sentido?
Y que nos ha llegado también el consumismo,
sí.
Y que lo que antes era paz y armonía, pues ahora resulta ser a ver quién de todos pone mejor mesa y a ver quién de todos da el mejor regalo.
Vaya. Pues con la crisis está la cosa clara, con los regalos.
Sí, últimamente no es mucho, pero la verdad es que ha llegado a ese punto que no, que no apetece mucho tampoco.
Que consumimos demasiado.
La verdad es que también nos acordamos mucho de las personas que no están ya aquí.
Uh-huh.
Porque, hombre, nos acordamos durante todo el año, pero parece que estas fechas sean más preclives a acordarse de los seres queridos.
De los que nos faltan.
Sí, exactamente.
Uh-huh.
Pero yo te diría que, como el tema que tú has dicho hoy en el programa, que nos reunimos ya también a golpe de calendario.
Un poquito, sí, ¿verdad?
Sí, porque también las familias cambian, los miembros traen... Los hijos traen miembros nuevos, como las novias, los amiguitos, los primos también.
Sí,
en
sí.
Fin.
Va variando el panorama de la gente que pasa por las celebraciones.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y la Navidad, pues yo te diría que es como la energía.
¿Ah?
Que no se acaba, sino que se renueva.
Se va transformando, pero permanece siempre. Eso está muy bien.
Pero Puri,
¿qué?
Yo te voy a hacer una trampa hoy.
Uy, ¿qué me vas a hacer?
Sí, porque mira, esto es la opinión de la voz de la audiencia.
Sí.
Pero yo quiero dar la opinión mía propia.
Ah, pues
lo
vale.
Lo que yo pienso personalmente.
A ver, ¿qué piensas tú?
Y yo pienso que la Navidad es para los niños. Que esperan ese día para comer muñecos de chocolate todos. Yo recuerdo cuando era pequeña que íbamos al árbol y... ¡Ay, este es mi muñeco! Y el otro, no, pues mi primo. Pues no, pues el mío es el de arriba. Pues tú que eres más alto, coge el de arriba y el de abajo.
Uh-huh.
Y estábamos esperando que llegara ese día para reunirnos con los primos y comer muñecos de chocolate.
Ah, amiga.
¿Y qué te diré de los Reyes Magos? Pues esperas con mucha ilusión la llegada de los Reyes Magos.
Uh-huh.
Esa inocencia de los niños cuando ven a los reyes, esas caritas de las cabalgatas de los reyes, eso es la Navidad.
Ya.
Para mí, o sea, para los niños.
La fantasía.
La fantasía de los niños, que no se la tengamos que quitar, que disfrutemos todos un poquito de esa magia en realidad, como dice el programa,
uh-huh,
que tiene la venida de Reyes Magos y en algunos casos de Papá Noel.
Sí, 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 sí.
O en algunos casos, ambos.
Uh-huh. Ambos sí, porque hacemos doblete.
Ambos, porque mucha gente hace doblete.
Uh-huh.
Yo te puedo decir que mi sobrino, cuando era pequeño, quería que en casa viniera Papá Noel. Y yo le dije que en casa de la tía no podía hacer Papá Noel y Reyes, porque le mandaba dinerito al rey y le mandaba dinerito a Papá Noel.
Uh-huh.
Entonces yo le dije que la tradición de aquí de España eran Reyes Magos y que la tía solo escribía que a los Reyes Magos. Y no tuvo más remedio que en mi casa pasar los Reyes Magos. Pero en su casa hacen Papá Noel. Y entonces el niño pues tiene Papá Noel y Reyes. Por eso te digo que en muchos casos los niños tienen ambos porque las cartas van para los dos.
Uh-huh.
Pero bueno, así estamos.
Esa es tu opinión y esa es la opinión de la audiencia. Pues Rosa, muchas gracias por decírnoslo y nosotros pues vamos a hacer una pequeñita reflexión en forma de rima, que te invito a que escuches desde la radio, nos sigues y nos dices mañana, al próximo programa, lo que te parece.
De acuerdo.
Gracias.
Bueno, y felices fiestas a todos.
Igualmente, gracias, sí, hasta la próxima. Pues andaba yo anoche preparando el programa y se me ocurrió un pensamiento rimado que dice así. Señor, si estás ahí arriba, ¿me podrías ayudar? Es que hay cosas que no entiendo y que me dan que pensar. El porqué de la desidia que tiene la humanidad ante ciertos disparates de cobertura mundial. El porqué los gobernantes no resuelven actuar unidos en un acuerdo por salvar la humanidad. Que todo son reuniones, grandes cenas y demás, en las que se les supone que van a solucionar, mediante negociaciones, acuerdos de paz mundial. Que las noticias no cesan de contarnos y mostrar toda la enorme barbarie que llegamos a alcanzar, y tenemos las retinas casi acostumbradas ya a que ciertos disparates sean algo habitual. Si en nuestras carnes hubiera que tener que soportar los agravios y las guerras que sufre el hombre, quizás puede que nos pareciera más bien otra realidad. Porque nos habituamos a comer y celebrar con las noticias al lado que intentamos no mirar, mientras que vamos hablando de que todo está muy mal y que es preciso hacer algo ahora que es Navidad, cuando por dentro pensamos que lo hagan los demás. Pues sí, de nuevo el ambiente huele a Navidad. Ya están las calles engalanadas por las luces de los comercios y los escaparates llaman al consumo a todo aquel que se aproxima. Hay quienes lo celebran, como vemos, con gran entusiasmo y organizan copiosas cenas o comidas. Los restaurantes montan mesas especialmente grandes para comidas de empresa y la gente anda regalándose de todo. Hace ya algunos años incluso se puso de moda y va increciendo esa invención de que todo el mundo tiene que recibir y dar un obsequio con el dichoso amigo invisible. Pero hay otras navidades, las de personas que especialmente en esas fechas se entristecen por razones particulares e incluso caen en un estado algo depresivo. También hay luego un sector que directamente pasa de reflejos, de festejos o de cualquier cosa y simplemente prefiere vivir su rutina como un día más, mientras que los gobiernos parecen firmar acuerdos de entendimiento para estas fechas tan celebradas a nivel mundial, en las que parece que todo tenga que ser mejor y las personas mostrarnos más bondadosas. Curioso fenómeno este de la celebración de la Navidad. Nosotros, por eso de él por si acaso, nos hemos traído hoy un regalo. Tras haber tenido que cancelar su última participación, por razones ineludibles, hoy contamos de nuevo con este regalo, que es la presencia de nuevo en el estudio de nuestra psicóloga, Carmen Buedo, con la que vamos a hablar de estos aspectos y de todos los que vayan surgiendo en cuanto a esta tradicional fiesta en esta nueva edición de Cuestión de Magia que hemos querido titular A Golpe de Calendario. Carmen, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Celebramos A Golpe de Calendario?
Pues tradicionalmente, al convertirse en una tradición, pues la ligamos al calendario. Entonces va a acompañarnos en los diferentes momentos y en las diferentes creencias.
Como decíamos al principio con la cita del proverbio inglés, ¿se convierte en cadenas? ¿Puede ser las tradiciones unas cadenas?
Para muchas personas sí. Es decir, la Navidad es una fecha de calendario que cada uno vive dentro de su subjetividad. Entonces, para muchas personas se convierten en cadenas. Para otras, pues parece que mantienen ese espíritu mágico, esa inocencia que es propia de los niños y son capaces de volver a renacer año tras año con ese sentido de la Navidad, como una sensación de renacimiento. Entonces, pues dentro de esa variedad como somos las personas, y también depende del momento, como decía la voz de la audiencia, si ha habido pérdidas significativas que ocupaban un lugar en esa mesa y dejan de estar, el vacío es muy grande y se percibe más que cualquier otro día.
¿Tenemos dependencias o cadenas sociales, familiares?
Sí, hay una serie de ritos que tanto culturalmente, según las naciones, pero vamos a centrarnos en la familia, que hay familias que tienen establecidos unos determinados ritos en los que necesariamente nos hemos de querer, pese a todas las rencillas que suele haber en cualquier familia, necesariamente nos tenemos que regalar y necesariamente hemos de ser felices. Si eso se vive con una gran rigidez, con independencia del momento, se convierte en una cadena muy dura.
Como profesional que eres, ¿tú crees que eso beneficia o perjudica a la persona? El tener que asistir, por ejemplo, a una cena familiar, tener que estar allí dando el tipo y aguantando, ¿esto favorece, crea traumas, crea problemas?
Si tiene que tener, como la palabra que tú utilizas, es decir, la vive como una obligación, como eso que se ha instaurado como una cadena dentro de su sistema familiar y no se puede salir de él, siente que es incapaz para salirse de ese circuito, desde luego aumenta cualquier trauma que esa persona tenga o cualquier vacío o cualquier dificultad que tenga con su familia o personalmente.
A nivel de profesional, ¿tú crees que es bueno que le transmitamos a los hijos estas tradiciones como cosa impuesta, como o dejarlos? Eso, por ejemplo, se me ocurre ahora, tú bien dices que improviso muchísimo, se me ocurre ahora, pues es como antes tomar la comunión. Ahora hay niños que dicen, no, yo no la tomo. Y los padres dicen, no, cuando sea mayor que decida. Con esas tradiciones familiares de tenernos que juntar así, ¿tú crees que eso favorece la educación de los niños como socialmente o crees que la independencia y el elegir ellos también a partir de cierta edad, decir, ¿quieres venir a la cena con los yayos o prefieres quedarte en casa del amiguito? No sé, me planteo.
Como antes estábamos hablando, es como una dependencia. Entonces, en esas familias que son muy rígidas, que la estructura, hace un momentito un compañero tuyo hablaba de la palabra el gallo, ¿no? En que los abuelos son los gallos. Y la instauran en esa cadena y no se tiene en cuenta en esa cadena que se ha ido evolucionando, que han aparecido ya dos o tres generaciones después y que llevan su ritmo. Y ahí de alguna forma no hay esa armonía o hay unas dificultades propias de cualquier cualquier familia, y eso se impone, eso no es bueno para los niños, porque le estamos marcando una idea de rigidez, por ahí hay que pasar sin más, porque es lo que toca, ¿no? Uh-huh. Sería quizás más flexible que a medida que una generación crea un nuevo hogar en el que llegan unas nuevas criaturas, desde ese núcleo pequeño, desde ese único núcleo primario que es el suyo, empiezan a establecer sus propias navidades, su propia forma de establecerlo, en la que los niños también tengan su opinión y haya la suficiente flexibilidad en las siguientes, en las anteriores cadenas, generaciones, los padres o los abuelos, para que permitan que ese nuevo núcleo se lo pueda montar a su manera y en el que si participan de una forma u otra. Esa sería una forma teóricamente más sana de que los niños vieran que el sentimiento de alegría por la Navidad es más libre. También es cierto que cuando son pequeños no se enteran de nada, solamente ven el Belén, las flores y demás. Pero a medida que se van haciendo más mayores saben que a lo mejor en casa se tienen que ir a casa de tal persona y ya sus padres no lo viven con gusto y ellos tampoco van porque... Entonces eso no es sano. Sería bueno que cada unidad familiar en el momento que se cree, creara sus propias pautas. Y las demás generaciones que estamos en su entorno, seamos lo suficientemente flexibles como para permitirlo.
Sí. Y tú, Carmen, opinas... Me voy a ir a otro extremo. Estas celebraciones se imponen en todo el mundo. Hay treguas de gobiernos, hay treguas de guerra... digo yo, ¿nos toman el pelo con eso? Porque si puede haber treguas entre en Navidades, entre guerras, ¿por qué no las puede haber en la vida cotidiana? ¿La sociedad está tan mal o qué pasa?
Hombre, a nivel de relaciones políticas, la verdad es que es un tema que yo preferiría no tocar. No tocar porque no quiero marcar mis propias subjetividad. Pero a lo que estamos diciendo, si realmente... la Navidad fuera todos los días, si subiéramos a hacer eso de hacer la Navidad con lo que implica esos valores y ese espíritu, sería fantástico, pero no lo es así.
Es que yo lo veo como un engañabobos.
Lo mismo que dentro de una familia, que a lo mejor hay tensiones entre cuñadas, hijos, padres o algo, y ese día, teóricamente, que son días también de grandes broncas, después de los vinos y del champán puede salir cualquier cosa, explosión.
Ahí quería yo retomar lo de la voz de la audiencia, que ha dicho competiciones por ver quién hace mejor cena, quién lo presenta mejor y quién hace el mejor regalo.
O quién se escaquea mejor de hace la cena más ligera. Yo puse tal y el otro no lo puso. ¿No? Los juegos ahí son...
Origina malestar también esto, ¿eh?
Sí.
O sea, y eso de que cada... semana...
Eso estaría dentro de esos condicionamientos, de esas cadenas que en principio pudo ser en tiempos de... Claro, porque la Navidad, hay que entender que la mayoría de la gente de la población éramos pobres en tiempos generaciones anteriores. Y una pieza de turrón o algo dulce, una pasta especial y compartirlo con los vecinos era un acto de amor. Pero... esos tiempos ya no son.
Ya van cambiando.
Sí. Y entonces, claro, pues aparece ahí pues todo lo que se pueda generar de disputa familiar.
Y incitamos a los niños al consumo con los anuncios de publicidad, pero eso lo tocaremos ahora después.
Otro tema
lo tocaremos ahora después un poquito más adelante. De momento hay que ir ajustándose a lo que la vida nos presenta de vez en cuando, que nunca no sabemos lo que va a ser y nos sorprende de esta manera.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla
se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza.
De vez en cuando la vida, Carmen, nos hace tener que espabilar. Tu canción, ¿no?
Sí, sí, es la canción que más me gusta a mí de Serrat. Me gusta mucho Serrat, pero esta es...
¿Por qué? Porque cuéntanos mí. El mensaje que transmite.
Es muy... Para mí es muy personal. Apareció uh-huh. en un momento de mi vida, surgió. Es decir,
sí.
Salió en un momento y la hice como una bandera, ¿no?
Sí.
En el sentido, por no terminar chupando en la vida, chupando
un palo
sobre una calabaza que pudiera darle sentido en todo momento, pese a las circunstancias. Por eso digo que es muy personal.
Sí, y cuando nos encontramos chupando un palo sobre una calabaza, decidimos ponernos de pie y decir, no os voy a chupar el palo, voy a caminar, voy a coger otra cosa. ¿Y qué podemos hacer ante las Navidades, que son para muchos ese palo y esa calabaza? Decir, ¿cómo las quiero yo vivir? Yo las voy a vivir como yo quiero. ¿Es difícil tomar esa decisión?
Sí, sería plantearse como tantas personas y en tantos momentos que soy yo y que quiero yo. Uh-huh. Sería esa persona que se siente chupando un palo sobre una calabaza dentro de un sistema de cadenas bien rígidas y bien duras, ¿no?
Sí.
Entonces, muy... Según sus recursos o sus capacidades, podrá plantarse y decir, no, las Navidades las voy a vivir
como yo quiero.
Que, por ejemplo, sería pues una pareja recién instalada con sus hijos que dijeran, no, uh-huh. a su madre o a sus abuelos, no, esto es vuestra tradición y yo voy a crear la mía.
Claro.
O la persona individual que dices, esta es vuestra tradición, pero yo voy a vivir mi Navidad. Y si entra en conflicto con ese sistema, esa tradición familiar... Uh-huh. Pues le va a generar tensión, pero también si consigue reivindicar lo que esa persona quiere y asume o limpia ese sentimiento de culpa que los demás se van a encargar de que él sienta por haber roto el esquema, pues eso es muy positivo, duro pero positivo.
Se me ocurre pensar que es como el tener un piso propio cuando uno se casa y se va. Tiene su propia autonomía, su propia independencia, su propia familia y, ¿por qué no?, de tener sus propias costumbres, ¿no?
Sí, pero como las costumbres son un lazo, con lo que tú decías, es una tela de araña que se convierte en una cadena.
Uh-huh.
Entonces sí que está preestablecido que tú te vayas a tu casa uh-huh. y que allí te instales, pero la tradición...
La tradición esa, pesa
esa
mucho,
cadena que yo ya he establecido y que hemos invertido tantos años y tanta ilusión en construirla y tanto amor también,
Sí.
Tanto amor.
Esas reuniones familiares que tanto se prolongan son fuente de muchos conflictos, muchas veces surgen de ahí grandes discusiones.
Afloran.
¿Sí?
No surgen, afloran.
Esto
es lo que estaba el mar de fondo, uh-huh. cada uno en su casa y bien tapadito, pero en ese momento en que ya nos hemos desinhibido, que estamos todos un poquito más uh-huh. contentos y más alegres, lo mismo nos ayuda a olvidar y, bueno, olvidar en ese momento. O cualquiera hace un gesto o una palabra que me duele y salto atacando uh-huh. de una manera desproporcionada para lo que está pasando en ese momento, pero que está emergiendo, es el mar de fondo.
Sí. ¿Pretendemos, Carmen, con los regalos navideños y todo esto, cubrir vacíos emocionales? ¿O pretendemos mostrarnos más espléndidos o mejores o...? ¿Se crea de verdad esa competitividad en la persona? ¿Tú crees que la reacción del ser humano cuando hacemos tantos obsequios y tantas cosas y estamos excediéndonos, estamos queriendo ser mejores de lo que somos, demostrar algo que...
Hay un gran exceso a la hora de la compra ligado a una gran obligación. Yo creo que todos nos hemos encontrado en el pasillo de un gran supermercado, no, de un gran centro de estos comerciales o... gran centro, por no poner nombres,
sí.
Y oír una conversación al lado de una persona con tono de angustia. Entonces, ¿qué le compro? Porque tiene de todo. Es decir, esa necesidad de comprar ligada con una angustia, sí, y con un determinado dinero, cantidad de dinero, que a la otra persona no sabe si le va a gustar. No es libre el regalo de comprar lo que me apetece, que sé que te voy a gustar, porque a lo mejor en ese momento no está ese detalle, ¿no? Pero nos vemos obligados. Y es que hay un gran consumismo.
Muchas veces
también hay personas que siguen teniendo esa inocencia y ese amor hacia la Navidad,
sí,
que preparan todos esos detalles sabiendo mucho bien, disfrutando, que sería lo ideal.
Sí, claro.
Disfrutando de esa compra, disfrutando de eso que hace. Pero la mayoría, más en estos tiempos, es una obligación de calendario.
Ya.
Y unida al consumismo.
Sí, sí, sí.
Bendita las personas que pueden seguir manteniendo esa inocencia y disfrutar de hacer
Hablando de inocencia y de disfrutar, yo a Papá Noel no, pero a los Reyes les he escrito una carta.
¡Ay, qué guay!
Mira, te la voy a leer. Además,
vale.
Se la he escrito rimada, mi petición para los Reyes Magos.
¡Vale, guay!
Mis queridos Reyes Magos de Oriente, su majestad, ahora que se acerca el día, os escribo, que hace años que dejé de practicar esta tradición de niños que ahora voy a retomar. Y es para pediros algo que no es material, pero que, como sois magos, espero me consigáis. Quiero pediros que a otros, mis amigos, que ahora están sufriendo por ciertas penas, vosotros las resolváis. Y para todas las gentes que no conozco, es igual, pues todos somos humanos, nos dejéis serenidad. Y a las naciones en guerra les llevéis también la paz, y que esa paz se extienda y que pase a ser mundial. Que cuidemos el planeta, que lo sepamos mimar, que se mantenga su clima y conserve limpio el mar. Que los niños sean niños, que todos tengan su hogar y que no se les abuse en algún que otro lugar. Y llevaros las envidias, el rencor y la maldad, y traernos la concordia, el perdón y la bondad. Y un manual de instrucciones, por si se ha de consultar, que nos explique la forma de entender y de aceptar. Todo esto es lo que pido para el mundo en general y, sobre todo, ya veis, siempre por la humanidad. ¿Tú crees, Carmen, que los Reyes me harán caso?
Bueno, si es cuestión de que salgan todos esos objetivos, me sumo a ella, ¿va?
Sí.
Y si nos sumamos muchos, a lo mejor consigamos algo. Pero la verdad es que la mayoría de las metas se nos escapa un poco, salvo nuestra actitud individual.
Sí
que has hecho algo muy hermoso, has puesto que era un manual de instrucciones que me ayude a comprender y a entender.
Claro.
Pues que cada uno sepamos construir ese manual de instrucciones sería fantástico y sí que estaría en nuestra mano.
Eso sí que estaría bien,
en nuestra mano.
¿Tú crees? Bueno, en fin. Vamos a volver un poquito al tema de los regalos. Yo me planteo si no volcamos nosotros a veces en nuestros hijos el darles más de lo que necesitan, desde luego eso es indudable, pero me pregunto si no es porque les damos a ellos lo que hubiéramos querido tener nosotros de niños y no tuvimos. Por ejemplo, cuando salieron los Scalestrix, hubo un montón de padres que compraron el Scalestrix al hijo, pero era para jugar ellos. ¿Se da esta circunstancia, tú crees?
Pues la del Scalestrix, yo la recuerdo. Que a mi hijo se lo compraron por el padre, ¿no? No quiere decir que esta es una situación real, que... Según las carencias de cada uno, o pasa lo mismo cuando quieres que estudien y demás, y claro, pero ya en los estudios hemos bajado el listón de lo que queremos que nuestros hijos estudien, pero a nivel de regalos queremos hacerles unas fiestas muy felices, que tengan de todo, muchos familiares que regalan y realmente estamos regalando a lo mejor lo que a nosotros nos gustaría. Hacen unos juguetes muy atractivos y los miramos, que nos entra por la vista y lo que van buscando es que entre por la vista del que compre.
Sí, es el
primero que tiene que es el que tiene más capacidad en ese momento de decisión, aparte que los niños piden. y que realmente no van a desarrollar o no van a potenciar, uh-huh, que cubran las verdaderas necesidades del niño, como sí, serían la creatividad o la capacidad, sí, de expresión. Son juguetes que se compran mucho por la vista, que llaman una primera atención mucho, sí, también a los niños, pero que se suelen dejar abandonados, sí, en un rincón enseguida, y que si además hacemos un análisis objetivo, se parecen mucho, uh-huh, en formas, colores, dimensiones, que con diferentes objetivos, sí, pero muy iguales. Si tú te miras en un escaparate de sí, dibujos, se parece de juguetes, se parecen,
se
mucho,
parecen,
¿no?,
bastante. Sí. Hablando de parecidos, a menudo, como dice Serrat, los hijos se nos parecen.
A menudo los hijos se nos parecen. Y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario y a las costumbres y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada. Y en cada canción, niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Que crezcan y que un día nos digan adiós. y luego nos reunimos en la cena de Nochebuena. Pero, decía Serrat, ¿creemos que les bastan nuestros cuentos para dormir? ¿Se les leen cuentos a los niños hoy en día? ¿O tú crees que se les pone la televisión y ya está?
No, yo... Hay una inquietud por parte de los padres en leer cuento en términos generales, por lo menos en el entorno que yo me muevo. Uh-huh. Esto es muy subjetivo. Y luego, por otro lado, hay una oferta de cuentos muy bonitas, además cuentos muy creativos. Uh-huh. Hablando antes de lo que hablábamos de los juguetes creativos, cuentos con imanes para poder colocarlo, para poderlos desarrollar. Uh-huh. Si los padres tienen ese espacio de tiempo para leerlos con ellos o contarlos... Es muy bueno para todo el proceso creativo de ellos, de su mente y de ver otro mundo y otras posibilidades y otras formas de reaccionar. Y dentro del contexto que yo me muevo, sí que se leen muchos cuentos a los niños. Y en las guarderías también hay un gran espacio para ello. Y en los colegios, luego pues a lo mejor dentro de cada casa habrá... menos.
Sin embargo, les podemos crear confusión a los niños con tanto, volviendo, retomando un poco lo del consumo, te voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí misma, o sea, esto lo viví yo. Me di cuenta de cómo los niños, que son esponjas, que todo lo absorben, ¿verdad? ¿Qué concepto toman de las cosas? En cierta ocasión iba yo a, bueno, iba a decir unos grandes almacenes, fui al Corte Inglés, que hay de todo, ¿no? Y mi hija, la menor, era muy pequeñita y vio una bici que le encantó. ¡Mami, una bici para mí, una bici, mira, aquí hay una bici! Digo, no puede ser, porque... Sí, mami, sí, mi bici, mira, es esta bici para mí. Yo digo, que no, cariño, que la mamá no tiene dinero. Y me dice la niña, es igual, mamá. La señorita te da un papel, tú le escribes cosas y ella te da la bici. Fíjate qué concepto de que te ven firmar un papel. No tienen conciencia del gasto, no tienen conciencia de nada. Les hacemos ver que todo es fácil, que todo se coge, que nada cuesta nada. Estas conductas en Navidad, ponen los anuncios en la tele y todos los niños, me lo pido. Se piden todo. Nos come mucho el coco la publicidad.
Y el consumismo en general y la publicidad dentro de ese consumismo bestial en el que estamos sometidos adultos y niños. Pero el niño es más inocente, no sabe que detrás va un dinero. Hay que tener mucho cuidado los padres a la hora de saber manejar eso, porque también... Si los niños ven mucha oferta, a los de su alrededor lo tienen y los padres utilizan, que eso es... Yo eso lo he visto mucho en la clínica, ¿no? No tenemos dinero. La percepción que la criatura llega a tener de que son menos que los demás se interioriza mucho, ¿no? Entonces hay que tener una gran habilidad para no caer en el consumo y por otro lado no sentir que es que eso no te lo compro por dinero, no te lo compro por dinero, que muchas veces son coletillas, eso es mucho dinero. Pero eso les va calando, les cala tanto como el otro extremo de que todo es posible tenerlo. Sí. Entonces ahí el padre, en estos tiempos de tanto consumismo, los padres tienen que hacer una labor de filtro como en tantas cosas muy importantes.
Sí, porque estamos desviando un poquito lo que es la celebración navideña hacia el consumo desorbitado, porque en España...
En todos los niveles.
En España particularmente nos hemos internacionalizado mucho con Papá Noel, pero no hemos abandonado a los Reyes Magos. Entonces, en realidad, estamos haciendo doblete.
Doblete.
¿Eh? Y a los niños, a los niños les damos una doble celebración, pero siempre basada en el consumo. Y además, los juegos actuales, tú piensas, Carmen, que... Yo recuerdo cuando era pequeña que cogíamos una caja de zapatos, le hacíamos un agujero, le poníamos un cordel y aquello era un camión. Y entonces aquello desarrollaba la imaginación, hacíamos figuras con barro, las dejábamos secar, luego jugábamos a las tiendas. Los juegos de hoy en día, tanto ordenador, tanto teclado, ¿condicionan un poco la creatividad?
La condicionan y mucho, porque el juguete, para ser atractivo, ya sale elaborado. Sale muy elaborado, te deja poco espacio, salvo los cuentos y algún material así más de montaje o la pastelina, que son las cosas pues más básicas, que es también lo que tienen en las guarderías, con lo que trabaja, pero el juguete sale demasiado elaborada, la muñeca sabe mear, hablar, comer, lo sabe hacer todo, no deja espacio para la imaginación, con lo cual es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que el juguete se cansa y abandona porque ellos... ponen poco de su parte, ¿no? Entonces, pues ahí siguen habiendo unos juguetes muy básicos, como todos son los de montaje, los de piezas y cosas así, que aún permite un poco más la creatividad. Pero sí que habría que dejar más vacío para que se fueran capaces de elaborárselos. también en este espacio de tener que elaborárselo. No estamos hablando, tú hablabas de una situación también como era que se salía mucho a la calle,
sí, sí,
y
sí,
se jugaba con los elementos de la calle y otros calle. Niños. Hoy los niños están muy en casa. Para realmente desarrollar un juguete o de propia invención o creación habría que tener algo allí, pero un padre o una madre que jugara con ellos. A elaborar algo, a confeccionar algo que fuera su juguete y que participaran un poco más.
Digamos más bien juegos tipo de mesa y de construcción, de desarrollo de
sí,
de algo,
aparte del de mesa, que sería sí. uno, junto con los cuentos, como con las piezas de montaje, pues realmente, vamos a hacer un barco, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos sí. utilizar? ¿Qué es lo que hacía el niño en la calle?
Creatividad.
¿Qué podíamos hacer? ¿Vamos a hacer un barco con qué? Pues con la chapa, con el cartón, con la vela que se montaba, pues eso, con cuatro cosas, realmente hacer un barco o hacer cualquier otra cosa, desarrollar un juego más creativo. También es cierto que en los colegios, en las guarderías y los niños en infantil, eso es por parte del profesorado se está primando mucho. Es decir, que hay mucha creación dentro del aula, pero dentro de la casa se tiende a esa cocinita.
Sí.
Que está totalmente montada.
Sí, 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 que jugábamos a hacer las comiditas.
Sí,
y
pero
todo.
Que ya está montada, lleva las patatas, lleva los melones, llevan esto, todas son de color rosas o son azules.
Sí.
Y si miras una patata se parece poco de un
sí.
de cualquier otro objeto de montaje
sí, sí,
o de
sí,
cualquier
sí.
cosa, en su forma, en su color. Sí. El juguete es muy igual.
Sí. Ahora, yo recuerdo también, me estoy acordando mucho de mi infancia, hacíamos teatros, nos inventábamos las funciones,
muy bien.
Repartíamos un ticket a cada familiar que nos daba un chavo, te hablo de hace muchos años,
muy hermoso,
el
sí,
chavo,
sí. Eso ya y hacíamos, ni se piensa, eso ya no se
eso
hace.
Ya no existe, ahora todo es ordenador, no. todo es teclado. Los niños no saben calcular. Los
sí.
niños
y luego
lo
del teclado que las nombraba dos veces y no había recogido yo esa sugerencia tuya, pues claro, creamos aún al niño está empezando, desarrolla su imaginación al lado de una realidad mediática, es decir, una realidad que se va a generar en el ordenador, porque claro, tú jugabas con el has dicho el camión,
sí.
el camión de bandera, pero llega un momento que en tu desarrollo abandonas eso y
sí.
construyes sobre la realidad.
Sí.
Cuando construimos sobre el ordenador desde pequeñito,
sí.
no bajamos, seguimos construyendo nuestra realidad sobre un mundo imaginario, que es el
sí.
de la el de los juegos de internet o
sí,
las
sí, sí.
conexiones con internet, las relaciones, es decir, no hay ese corte que te va poco a poco gestionando en la realidad, sino que te pones en una realidad virtual.
Sí,
hay otras patologías que se pueden desarrollar en chavales o adolescentes que viven en su mundo virtual y no quieren salir a la calle, eso serían casos extremos, sobre todo en Japón, hay muchísimos. Sin llegar a ese caso tan, tan extremo es que desde pequeñitos empiezan a jugar una realidad virtual, la del teclado y la del ordenador, como tú decías, pero siguen jugando con ella y van madurando y no la van a abandonar. Estamos hablando de los que hoy tienen 4 o 5 años que juegan con el ordenador, que tengan 25 años. Es una realidad paralela en la que se construyen, en la que hay un campo de comunicaciones, un campo de creación. Eso es una cosa que no sabemos cómo va a quedar,
Ya, es un campo un poco irreal.
Sí.
¿Tenemos el sentimiento de obligación de darle a los niños todo lo que nos piden?
Sí, si valoramos, bueno, eso sería como aquello que hablábamos de imponerse ante las normas. Si tu nieto te pide, quiero esto, parece que está ligado a no dárselo a que no se lo quiere. Se implica mucho esfuerzo explicarle que eso no es adecuado, no sé qué, que te voy a comprar otra cosa y separarlo lleva mucho esfuerzo porque el niño que está acostumbrado a recibir muchas cosas, si le dices que eso no se lo da, lo frustra.
Yeah.
Y esa frustración la liga a la falta de amor o de interés. O
sí.
Hay que hacer mucho trabajo personal.
Hablando de frustración, ¿supone un trauma para los niños el descubrir aquello que no quiero nombrar por si hay mucha audiencia?
Sí.
Cuando los niños confían en todo, y esto es así porque me lo ha dicho mi padre, y eso va a misa, o sea...
El descubrir que eso que pensamos
el descubrir que a
no
veces todo lo que decimos los padres, pues a veces puede no ser de exacto, por decirlo de alguna manera. ¿Ocasiona eso un trauma importante en los críos? Porque a mí me ocasionó un trauma tremendo. Me sentí tonta de la muerte, me sentí engañada, me sentí defraudada, y me cogí un cabreo que para qué...
Los niños desde... Nada, que tú los tengas cerca, que los conozcas, que sean tus niños. Es decir, tus niños son tus sobrinos, tus nietos, tus hijos. Sí. Empiezan a dar muestras de que hay una serie de contradicciones. Y entonces sería otra labor por parte de los padres, los que están ahí, de darse cuenta de que pronto esa otra verdad va a entrar en sus mentes, que se están resistiendo a que entre, pero va a ser evidente que va a entrar. Y un poco cuidar la transición, es decir, saber crear una idea paralela, unos escalones para que no haya ese gran desencanto que de alguna manera creo que todos llevamos en nuestro interior, cada uno a nuestra manera. El día es que descubrimos que eso no era así, ¿no?
Los padres deberíamos prepararnos para atajar esa persona mayor del colegio que te dice, tú estás tonto, pero si esto es así, ¿tú qué te pensabas? Y te quedas que dices, no puede ser. ¿Deberíamos los padres prepararnos en ese sentido?
Pero eso es lo que te decía de las señales. Antes o después el niño va a recibir una información o por parte de alguna persona mayor o de los compañeros que se han enterado por hermanos más mayores. Es decir, ellos empiezan a recibir información de que hay otras... Que eso, a lo mejor es de otra forma, pero es que es tan bonito que no me lo quiero... Es tan mágico que no me quiero enterar. Uh-huh. Entonces empiezan a hacer preguntas de esas contradictorias que te quedas o comentarios y dices... ¿Lo sabe o no lo sabe, no?
Sí. Entonces, ¿tú crees en ese momento es darse cuenta? Mejor preguntarles o incitarles
En ese momento, según su pregunta, según su inquietud, lo realmente positivo sería que los padres hicieran una idea paralela para que sin desmontar totalmente su creencia fuera posibilitando la aparición de otra para que no fuera...
O sea, ir preparándoles.
Sí, de alguna... Es que no se puede dar una receta porque depende del niño, de la circunstancia, del momento, en cada caso. Y luego, por otro lado, tampoco agobiar a los padres porque muchas veces no lo tomamos excesivamente en serio, que ese trauma nos ha dado todo, pero que vamos, que lo superamos, todo lo hemos superado.
Tal vez sugerirles a los niños una colaboración de cara a los más pequeños. Mira, tú te vas haciendo mayor, esto es así, tú ahora te puedes involucrar y colaborar de cara a los más pequeños que todavía no entienden las cosas, ¿algo por esa vía?
Pues depende de cómo el ambiente de casa. Esta sería una posibilidad.
Bueno, pues de momento te vamos a hacer un regalo porque ya que estamos en Navidad no queremos dejar de poner un villancico, porque ya se nos quedan muy poquitos minutos. Pues Carmen, yo te iba a preguntar si hay una edad más o menos apropiada para empezar a pulsar un poquito el talante de los niños en este sentido.
Yo creo que más que marcar una edad, porque va a depender mucho del entorno, hay que escuchar las señales. Los niños antes o después te hacen una pregunta que tú, yo creo que todos los padres hemos pasado por esa situación, te hacen una pregunta que te descoloca y te quedas, ¿lo sabe o no lo sabe? Y a partir de ahí es cuando hay que ajustarse a esa realidad que el niño, porque va a depender de la edad que tenga, de su contexto, de lo que haya escuchado, pero antes o después ellos dan una señal que te deja así, ¿lo sabe o no lo sabe? Porque unas veces hace comentarios como que parece que sí y otros comentarios como que no.
Porque les conviene hacer como que no.
Claro, hay una situación ahí que es como muy ambigua, entonces eso ya tiene que servir para los padres, que algo en función de cómo esté ese niño, de su cultura o de su historia, vayan
Tenemos haciendo. Aquí un amigo que nos acompaña y que está como público y que formulaba una pregunta durante el corte musical. Él nos hablaba, no sé si lo sabré transmitir, de que los juguetes que tienen los niños cada vez se les van quedando como menos, necesitan más, necesitan algo más importante. Tú has dicho, Andrés, que empezaban con una Play y que luego van a querer otra cosa. Primero una cosa simple y luego pasas a la Play, luego será una cosa virtual. O sea, insatisfacción por lo que... Debo entender que una especie de insatisfacción por lo que tienen, porque siempre van saliendo cosas nuevas y aspiran continuamente a superar.
Yo me ha parecido entender, y si no me ajustas, me ha parecido entender como que en tiempos atrás, cuando todo era más simple, era posible la imaginación, ¿no? Y que en este momento esa imaginación va siendo sustituida por cosas cada vez más complejas y más elaboradas.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que creo que siempre vamos a más, ¿no? Entonces la imaginación se queda como...
Acércate al micrófono, Andrés.
No, decía que la imaginación se queda como un poquito atrasada, porque los niños cada vez saben muchísimo más.
Aquí a lo mejor es que el concepto de creatividad lo estamos cambiando a lo mejor un poquito por ignorancia. Siempre se puede crear a partir de una realidad. Lo que sí que es cierto es que si le damos el juguete cada vez más elaborado y más completo y ellos demandan más esa realidad, ese juguete que les oferta el consumismo, pues tienen que desarrollar menos la creatividad. La creatividad se queda obsoleta. Estaba obligada cuando el juguete o la situación era muy simple.
Se queda Andrés callado. No, a ver, acércate al micrófono, acércate y contesta.
Decía que sí, se queda simple, pero ellos ya lo asumen. O sea, es como si ya lo supieran, ¿sabes?
Que eso se pierde, que la creatividad, claro, se pierde.
Sí, porque ya lo saben ellos. O sea, es una cosa de la vida.
Ya, no, eso es una percepción que quizás sentimos nosotros porque vamos perdiendo nuestro sentido de creatividad, pero el niño no. Ahí estaría el caso de que si permitimos que ese consumismo marque, se perderá, que habría que estimular que esa creatividad no se perdiera. Porque si no, ellos van a salir esa tendencia a coger lo que les es más cómodo, que ya estaba elaborado y que está ahí. Y eso de que lo saben, porque son muy listos según lo que tienen. Quiero decir, va a ser muy difícil que habiendo lo que hay, tú le des una caja de cartón y dices, vamos a hacer un juguete, ¿no? Y va a decir, qué risa, si eso ya está hecho, ¿no? Pues sí que queda un trabajo personal fuerte para los padres, sí. Pero es necesario que la creatividad se desarrolle en los niños, que la educación, tanto infantil como en las guarderías, se está primando, que sería bueno que se incorporara a estudios más superiores, que sea siempre el yo el que imagine y que abra camino, porque si no, nos atontaremos y el sistema de consumo y las grandes potencias harán con nosotros lo que quieran.
En fin, bueno, damos por respondido. Andrés asume y dice que sí.
Bueno, lo dejamos aquí.
Pues
hay mucha tela.
Hablando de dejar, creo que el tiempo ya se nos echa encima y habrá que dejar esto. Carmen, yo te agradezco muchísimo de verdad tu presencia, porque sé que has hecho un esfuerzo. Sé que estás muy atareada en estas fechas y te lo agradezco muy de verdad. En realidad ha sido nuestro regalo de Nochebuena.
Bueno, yo quería un momentito, sobre todo felicitar a todo el mundo, uh-huh, el 9 años.
Claro.
Y me quedo con una frase de la carta de Reyes que tú has escrito, es decir, vamos a tratar de construirnos un propio manual, uh-huh, de comprensión y de aceptación de la, uh-huh, realidad, y añadimos un poco más que viene de aquí del compañero, es decir, y la capacidad de seguir creando nuestra propia realidad. Comprender, aceptar y crear. Y crear cada uno su propio manual. Lo deseo para todos.
Felicidades.
Gracias
por esos deseos, que a los que nos sumamos. Y bueno, ya tenemos que cerrar. La semana próxima no hay programa, hay puente porque estamos de fiesta, pero regresaremos el siguiente lunes, el día 3 de enero. En el programa de hoy hemos observado distintos aspectos de cómo la gente nos tomamos este tipo de celebraciones así, tan a golpe de calendario, como decíamos. Por nuestra parte, solo queremos desearos que cualquiera que sea vuestra situación o vuestro criterio, que consigáis por lo menos sentiros bien con vosotros mismos, que ya es mucho. Y nuestros mejores deseos para el próximo, que seguiremos trayendo los temas más diversos para que cada cual los viva a su aire, cada uno con su tema.
vuelta loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres.
Y la próxima semana, ya os he dicho que estamos de fiesta, pero el día 3 hablaremos entonces sí de alquileres, compras, mudanzas, pisos. La cosa está muy cruda, veremos cómo empieza el año. Vendrá un buen asesor. Hasta entonces, felices fiestas.
Puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. Lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. A los locos conocidos prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario.